Queridos hermanos, mis primeras palabras para glorificar a Dios. Ese es nuestro deber principal. Les doy gracias por la vida y por todas sus bondades en mi vida. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por esta oportunidad de congregarnos en el día santificado para alimentar nuestras almas y para glorificar su santo nombre. Yo debería estar en este día lejos de aquí. Yo debería estar en la República de Honduras en vísperas de la conferencia que se ha de celebrar allá próximamente. Pero no ha estado dentro de mis posibilidades de lograrlo. Quizás muchos de ustedes ya saben el porqué. Otros tal vez se preguntan, ¿y qué hace este aquí todavía? Fui trasladado para allá, pero el consulado hondureño se niega a visar el pasaporte cubano. Solicité mi ciudadanía americana, pero todavía estoy esperando el poder lograrlo. Solicité el rienting permit para poder viajar y todavía lo estoy esperando. Y ya llegó la fecha de conferencia y yo no he podido ir allá. Por eso estoy aquí. Pero como todo obra para bien, sea allá o sea acá, aquí estoy dispuesto a obedecer al Señor siempre que me pidan, me ordenen o me pidan predicar, aunque no sea ordenado. Tal vez él creía que era porque él me lo había pedido. Bueno, yo le agradezco que él haya tenido este gesto, que él me haya pedido que yo predique en este día, pero no es por él, porque si hubiera sido otro también, con la ayuda de Dios, hubiera obedecido. Porque me propuse, desde que dediqué mi vida al Señor, no rehusar el predicar el Evangelio. Hay un refrán que dice, el que tiene tienda, que la atienda. Y si no, que la venda. Y dice, hay un dicho que es absurdo que haya un soldado que le tenga miedo a su escopeta. Y si nosotros somos predicadores del Evangelio, no podemos tenerle miedo a predicar el Evangelio. Amén. Ni podemos desatender la predicación del Evangelio. Amén. Es por eso que cuando me dicen que predique, aquí estoy con la ayuda de Dios. Amén. Así que una vez más, gloria, gracias al Señor por esta oportunidad.
Amén.
Estuve en la reunión de por la mañana, y qué bueno que muchos hubiesen podido, que todos hubiésemos podido estar aquí, donde se nos habló de la necesidad de la oración, de reavivar el fuego dentro de nosotros, en la iglesia de Dios. Me recuerdo de un lema de nuestra iglesia que dice, ¿cómo? Donde no hay fuego, hay poco Espíritu Santo. Manténgase en oración. Ateniéndonos a la letra de ese lema, no dice que donde no hay fuego no hay ningún Espíritu Santo, pero por lo menos dice que hay poco. Si no hay fuego, tal vez no estamos muertos, pero un poco apagados. ¿Y con qué se aviva el fuego? Soplando. ¿Y con qué se compara el viento bíblicamente? El espíritu. Es decir, que a más espíritu, más fuego. Y quisiera hablar algo relacionado con esto, acerca del fuego en la iglesia del Señor. Primeramente, quiero traer a la memoria algo que sabemos, pero que a veces dice un versículo bíblico: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Confiamos en esa verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Es decir, que no es que nuestro Señor Jesucristo comenzó a ser Dios de una época acá. Es el mismo Dios eterno de todos los siglos.
Amén.
Alabado sea su nombre.
Amén.
Y hay una idea extraña en la mente de algunos religiosos que, aunque se dicen aceptar la doctrina de la Trinidad, hacen una tremenda separación entre lo que es la obra del Padre y la obra del Hijo, y piensan que el Antiguo Testamento, eso es del Dios viejo, aquel ya caduco que pasó de moda, y que ahora el Dios nuevo es el Nuevo Testamento y es al único que tenemos que estar atentos, como si Dios envejeciese, como si Dios se mudara, o como si Dios se dividiera. Pero nosotros entendemos, sabemos que Dios es uno, que se manifiesta de distintas formas, pero es uno, indivisible. Entonces, el mismo Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo para servirnos de modelo, para darnos un ejemplo, para revelarnos más directamente el plan de salvación, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que escribió con su propio dedo en tablas de piedra la ley eterna. Entonces, ya esa ley es del Dios viejo. La ley de Dios es del Dios viejo. Es del único Dios, siempre, siempre nuevo. Pues tengamos esto en mente. Porque cuando dijo el Señor: el que oye mis palabras y las hace, le compararé ¿a qué? Al hombre prudente que edificó sobre la peña. Y al que oye mis palabras y no las hace, le compararé con el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y las dos casas se vieron bonitas, y quizás hasta la de la arena, como fue hecha con más facilidad, le pudo adornar más, y las dos permanecieron cierto tiempo. Y tal vez algunos pensaron: que poco fue el hombre prudente que pasó trabajo para andar, si mira la otra, con menos dinero, con menos esfuerzo, le quedó igual, hasta que vino la prueba, hasta que vino la venida, y entonces se notó la diferencia entre una y otra casa edificada.
Amén.
Pues cuando dice el Señor: el que oye mis palabras y las hace o no las hace, algunos piensan que se refiere exclusivamente al sermón del monte o algún otro mandamiento que el Señor ha aclarado en los evangelios, pero que no tiene nada que ver con la ley de Dios eterna que desde antiguo fue dado a los hombres. No piensan que aquello es aparte. Pero si Jesucristo es el mismo hoy y por todos los siglos, cuando Él dice: el que oye mis palabras, está incluyendo tanto las del Viejo como las del Nuevo Testamento.
Amén.
Aunque sabemos que algunos de los mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento tenían una vigencia temporal, simbólica, porque era una figura del Cristo que habría de venir y ofrecerse en sacrificio personal y directamente, por supuesto. Pero los demás, que tienen que ver con la conducta moral del hombre, son permanentes, es la ley eterna. Entendiendo esto, que cuando el Señor habla de mis palabras, está incluyendo los 10, especialmente los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pues bien, esta semejanza de el que edifica la casa en la roca y el que la edifica en la arena, también tiene cierto parecido con algunas palabras del apóstol Pablo, cuando dijo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. El fundamento es Él, la roca es Él, pero sobre ese fundamento veamos cómo edificamos. Si alguno sobre este fundamento edifica oro, o qué más, plata, qué más dice, piedra, madera, heno, hojarasca. Hay casitas hasta de paja, ¿no lo han visto ustedes? Las hay, y hay casas que son de piedra. El templo antiguo estaba adornado, por lo menos, si no en toda su estructura, por lo menos adornado con oro. Entonces hay muchas, no solamente en cuanto al fundamento, hay diferencia entre el que busca el cimiento firme y el que edifica flor de tierra. También en cuanto al material de que se edifica, hay una gran diferencia. Y allí, en cuanto al fundamento, dijo que la prueba venía de parte del río y el viento. Pero aquí, en cuanto a la calidad de los materiales, ¿quién hace la diferencia? Nos dice el apóstol Pablo. ¿Quién? El fuego. ¿O no recuerda la escritura? Vamos a leerla mejor. Está en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a comenzar desde el versículo 10. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él empero será salvo, más así como por fuego. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Ahora pregunto, ¿qué efecto tiene el fuego sobre el oro? Si es muy intenso, logra derretirlo, pero no deja de ser oro. Se puede fundir. A lo mejor primero es una joya, la funden y con ese mismo material hacen otra, pero sigue siendo oro. Pero la madera, el heno, la hojarasca, cuando se quema, vuelve, se hace ceniza. No se puede hacer ninguna otra cosa. ¿Qué diferencia hay entre la consistencia de un material y otro? Pues el mismo fuego produce distintos resultados en unos y en otros. Y ahora tratemos de recordar en las ocasiones en que Dios se ha manifestado a través del fuego a sus hijos, a su iglesia, a la humanidad. Ayúdeme para abreviar, para no tomar mucho tiempo hoy.
Antes de Manoas,
mencionaron a Moisés, a Manoa, Elías.
Espíritu Santo en los 120.
Bien, nos dice la escritura que Abraham ofreció un sacrificio y aparentemente no le prendió fuego, pero ya al oscurecer dice que una antorcha de fuego se pasó entre los animales. No lo expresa con toda claridad, pero da a entender que el fuego de Dios consumió el sacrificio. Pero sí, ya en tiempos de Moisés se nos dice claramente que después de construir el tabernáculo con todos sus adornos, todo su ornamento, el mobiliario, y ya de preparar las vestiduras sacerdotales y consagrarlos, ya cuando lo inauguró, lo fue a echar a andar, que sobre el altar pusieron el sacrificio, de donde usaron el fuego para prender ¿de dónde? ¿De dónde salió el fuego para el primer sacrificio en el tabernáculo? Eso es lo importante. Claro que en aquellos tiempos no tenía la facilidad de nosotros encender un cerillo o un encendedor eléctrico. Costaba trabajo producir el fuego. Había que conservarlo porque era difícil producirlo. Pero allí ni lo trataron de sacar de piedras ni de otro fuego, trajeron a la leña que ya. Dice que Dios respondió por fuego. Es decir, que Dios, con su presencia en forma de fuego, confirmó su agrado, su aprobación en aquella obra que se había hecho y que iba a funcionar con un propósito, como un anticipo, un símbolo y un anticipo del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios respondió por fuego. ¿En qué otra ocasión después? Antes de Elías. Dios advirtió que ese fuego no se podría apagar, no se debería apagar ni de día ni de noche. Fue encendido milagrosamente y debían mantenerlo con leña, por supuesto. Todos los días tenían que los sacerdotes acomodar la leña sobre el altar para que ese fuego nunca se apagara. Pero con el andar del tiempo y cuando los hijos de Israel se descaminaron, pues cayeron en manos de sus enemigos. Incluso el arca de la alianza estuvo paseándose de ciudad en ciudad, en tierra de los filisteos, hasta que Salomón logró construir casa de nuevo para que el arca de Jehová reposase en él. Y cuando Salomón edificó el templo en las mismas formas del tabernáculo, pero en dimensiones mayores, el tabernáculo era de cortinas, el templo ya era de materiales sólidos, pero en la misma forma, el lugar santo, el lugar santísimo, rodeado de los atrios y demás, el altar y la fuente y las mesas y todo eso, pero mayores que al principio. Pero como que ese templo, al igual que el tabernáculo, fue hecho por orden de Dios. Dios ordenó que se hiciera y cómo se hiciera y la forma que tenía cada detalle, cada cortina, cada imagen, porque tenía imágenes tanto el tabernáculo como el templo, pero fueron ordenadas por Dios, figuras de ángeles, figuras de botones, figuras de calabazas, figuras de granadas, figuras de bueyes, todo eso Dios lo ordenó y así fue hecho. Y terminado la construcción del templo, en su inauguración, Dios, de la misma manera que en el tiempo de Moisés, respondió por fuego y se encendió el holocausto en el templo. Que, ¿o no lo han leído? ¿Es nuevo para ustedes?
No.
Bien. Es decir, que el fuego descendió de lo alto y encendió el holocausto. Y allí también debió mantenerse continuamente el fuego encendido. Y se mantuvo mientras hubo fidelidad en los hijos de Dios. Cuando cayeron en pecado, en descuido, en apostasía, ni el fuego en el altar ni el templo mismo pudo permanecer. Y ya en tiempos de Elías ya el templo había sido saqueado, desatendido en distintas ocasiones, pero ya en tiempos de Elías se hizo necesario otra manifestación de Dios, y ya no en Jerusalén. ¿Recuerdan dónde fue? ¿Dónde? En el Monte Carmelo, ya en el territorio de Israel. Y hay para una demostración de que los baales, los dioses imaginarios, no tenían poder. Y dijo, bueno, si escojan si es Baal o si es Dios. Sabemos la historia, no hay que repetirla. Preparó el holocausto y descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, la leña, hasta las piedras, y dice que hasta el agua la lamió. El fuego de Dios se manifestó. Es decir, que podemos decir que es una manifestación inicial, pero que debe mantenerse, porque si se descuida, se enfría y se apaga, porque en distintas ocasiones vimos como en la antigüedad este fuego se apagó y fue necesario que Dios lo encendiera de nuevo. Ahora, en la iglesia, ya en el Nuevo Testamento, ¿cuándo encendió Dios el fuego en la iglesia?
El Espíritu Santo, los 120.
En el día del Pentecostés. Aunque se habla allí de que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y algunos piensan que fue llamas de fuego de verdad, yo me inclino a creer que se refiere a la manifestación del Espíritu Santo y fuego, lenguas como de fuego, y no una llama visible como algunos pintan en sus cuadros. Pero podemos dejar eso a discreción. Pero si no fue candela, flama o llama, fuego físicamente, si fue el poder del Espíritu en la iglesia de Dios del principio. Pero sabemos que a través de los tiempos ha habido decadencia en la iglesia y ha habido avivamiento en la iglesia de Dios, y ahora estamos clamando, estamos reconociendo la necesidad de oración. Estamos reconociendo la necesidad de un avivamiento, y precisamente la oración es la que puede avivar en nosotros el fuego del Espíritu Santo, porque no creemos que se haya apagado, pero sí creemos que es necesario reavivarlo. Por esto la dirección juvenil de la iglesia ha proclamado un mes, una campaña de un mes con el título ¿cómo?
Tiempo de orar.
Y ojalá todos tengamos esa disposición de dedicar más tiempo a la oración, no tan solo en grupitos, sino a esa oración, como dijo el Señor, cierra, entra a tu cámara, cierra tu puerta y ora a tu Padre que ve en secreto. Esa es la oración que prevalece con Dios, aunque la otra también es buena. Ojalá toda la iglesia, no solamente los jóvenes, podamos dedicar más tiempo a la oración, y seguramente el fuego del Espíritu se dejará sentir entre nosotros. Pero yo tengo una preocupación, cierto temor, y quiero manifestarlo aquí entre ustedes, y como dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Tal vez no todos podrán entenderlo, quizás algunos. Hay un peligro. No es solamente peligroso que el fuego se apague, porque eso sería terrible, como sucedió en la antigüedad, que Dios tuvo que de nuevo, sería triste, lamentable, que el fuego del Espíritu de Dios se apague en la iglesia. Sería muy lamentable. Pero hay algo que sería mucho peor, y es sobre lo que yo quiero advertir, y es que se encienda un fuego extraño. Alguien señaló por ahí, recordó los hijos de Aarón, ¿cuál fue la suerte de ellos? Murieron quemados porque ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Ellos no estaban ofreciéndolo a Baal ni a la reina del cielo, a Jehová, pero no como Jehová había ordenado que tenía que hacerse. Ellos quisieron experimentar, probar algo diferente, salirse de la rutina, que es una tendencia muy peligrosa entre los seres humanos y muy especialmente dentro de los jóvenes. Ellos experimentaron con un fuego extraño, quiere decir, no conforme a lo ordenado. Y Dios los consumió. Pero Dios no ha seguido quemando gente. Sin embargo, muchos sí han ofrecido fuego extraño, aunque ya Dios no los quema. El que oye mis palabras y las hace, le compararé con el que edifica la casa sobre la peña, el que no, sobre la arena. El que sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo, materiales sólidos, consistentes, aunque el fuego haga la prueba, su obra permanece. El que sobreedifica de manera barata, el fuego la quemará. Eso nos dice la palabra de Dios. Es cierto, yo lo sé por experiencia, porque lo leí de la palabra de Dios, que la oración es una de las cosas que más nos ayuda a mantener vivo el fuego. Es como si sopláramos aire sobre las brasas. Pero lamentablemente tenemos noticias, tenemos oídas de algunas congregaciones que son más fogosas que nosotros. Son más expresivos que nosotros. Usan una forma de alabanza que a nosotros nos parece exagerada. A ellos, la de nosotros, a ellos les parece muerta. Porque son más expresivos, más fogosos, escandalosos, si se quisiera decir. Pero sí son muy dados a la alabanza, a la oración, incluso a hacer alarde de milagros. ¿Han oído usted hablar? No tenemos que mencionar personas ni instituciones. Son muchos. No es una o dos, son muchos. Y muchas de esas gente son sinceras y oran mucho y en cierto momento quieren agradar a Dios. Pero dudamos de que ese fuego sea un fuego legítimo. ¿Y por qué tenemos esas dudas? Porque cuando le hablamos de la necesidad de la obediencia a las palabras de Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ellos se sienten con la libertad de escoger la que les viene bien y rechazar las que no les venga bien. Y no aceptan el obedecer plenamente a todos los mandamientos que el Señor ha puesto para su iglesia de todos los tiempos. Y a veces se muestran muy amigables, pero cuando uno le habla de la obediencia, hasta ahí. Por eso es, no debemos hacer juicio condenatorio, pero por lo menos tenemos dudas de que sea un fuego de verdad del Espíritu Santo quien anime congregaciones de desobedientes. Pero ahora la parte importante. Estamos confiados en que en nuestra iglesia se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Hemos sido enseñados a obedecer los mandamientos de la ley de Dios, tanto la ley escrita en tablas de piedra como su desarrollo a través de las Escrituras, como su aclaración a través del Evangelio. Hemos sido enseñados en eso. Nuestra iglesia, podemos decir que fue una iglesia en su comienzo de oración, de sacrificio, de poder, donde Dios se manifestaba ampliamente haciendo obras extraordinarias en profecía, en sanidades, echando fuera demonios, haciendo obras extraordinarias. Como hemos escuchado testimonios, no se ha apagado el fuego. Pero no está tan viva la llama. Se oye de algún y otro caso pero en comparación a aquel grupo pequeño del principio, donde siendo pocos se hacían grandes obras, en comparación con un grupo tan grande como somos hoy, que se hace tan pocas obras de estas, de poder, de manifestación, podemos decir que necesitamos más del fuego de Dios. Y por esto yo creo que necesitamos más de la oración. Pero hay cierta tendencia en algunos, no voy a decir que es una tendencia de la iglesia, hay una tendencia en algunos dentro de la iglesia de avivar un fuego de desobediencia. Y estaríamos en ese caso colocándonos en situación parecida a esos otros de los cuales dudamos que el fuego de Dios se manifieste en ellos. Porque el Espíritu Santo y fuego, una de sus obras principales, nos dijo el Señor, es redarguir al mundo de pecado, convencer al mundo de pecado. Y si hay un mentiroso, porque sabemos que la mentira es pecado, es condenada por la palabra de Dios, y si hay un mentiroso que por gracia, por misericordia de Dios, hace contacto con la iglesia y el Espíritu Santo empieza a obrar en él, la primera obra que hace el Espíritu en él es convencerle de que la mentira es pecado y que tiene que dejar la mentira para agradar a Dios. Pero si hay un mentiroso que salta y brinca y grita y sigue siendo mentiroso, y el Espíritu que se manifiesta en él no le impide que siga diciendo mentira, no podemos decir que es el Espíritu Santo y fuego de Dios el que está actuando en esa persona, por mucho que salte, que brinca y que haga alardes, sean allá o sea aquí. Y así cualquiera que oye estas palabras y no las hace, el que entiende la palabra de Dios y no la obedece, que está violando, pisoteando alguno de los mandamientos de la ley eterna de Dios, y así en esa condición quiera que se manifieste fuego en él, hay peligro de que se encienda un fuego extraño. ¿Saben por qué? Porque aunque en el altar de Baal no se pudo encender, está profetizado que el diablo llegaría el momento en que haría descender fuego del cielo. Entonces hay peligro, porque el fuego de Dios es uno, pero el diablo tiene también facultad de hacer descender fuego del cielo. ¿Y cómo podremos distinguir precisamente cuál es el fuego santo y cuál es el fuego fatuo, el fuego inmundo? Nos dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mira que hay muchos que gritan Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Más, ¿quién? El que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y para profetizar y para echar fuera demonios y para hacer milagros hay que estar en llama viva. Pero he ahí el peligro: el diablo hace esas mismas cosas. El diablo adivina y a sus ministros los usa para adivinar. La palabra de Dios condena a los adivinos totalmente. Y el diablo no es que eche fuera demonios, porque él no está contra sí mismo, pero aparentemente los calma para parecer que los echó de allí. Y el diablo hace sanidades. Entonces quiere decir que hay fuego ahí. Hay fuego en esa gente que le dirá: Señor, en tu nombre. Y no lo hicieron el nombre de San Fulano, San Minglán. ¿En nombre de quién lo hicieron?
Cristo.
Le dieron: en tu nombre lo hicimos. Hay poder. Pero el Señor le responde: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Lo que es lo mismo: nunca os conocí, apartaos de mí, violadores de mi santa ley.
Amén.
Y entonces lo importante es que no es que algunos, que esa gente fueron fieles y Dios los usó y después se apartaron, porque el Señor dirá, oye, en un tiempo yo te conocí, pero ahora te desconozco. Nunca, ni ahora, ni antes, ni después, nunca te conocí. Y es que nunca fue el Espíritu de Dios el que obró en esa gente desobedientes, que le decían Señor, Señor, pero no hacían la voluntad del Padre que está en los cielos. No guardaban los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, hermano, cualquier movimiento dentro de nosotros que procure avivar la fe, el poder del Espíritu, bienvenido. Pero cuidado, cuidado si está tratando de pisotear la ley de Dios, porque hay algunas tendencias peligrosas que tenemos que denunciar y combatir para que el fuego legítimo se manifieste en el pueblo de Dios y no venga el diablo a encender un fuego extraño que consuma y que destruya, porque esa es la obra de Satanás. La prueba no está en que haya fuego, porque hay fuegos de distintas clases. La prueba está en cuál es el material que va a ser sometido a ese fuego, si es puro o es basura, si estamos sobre la roca que es Cristo o estamos en la vida cómoda, fácil, la flor de arena. ¿Para qué sacrificarse? Esto es más rápido, es más sabroso, así se vive mejor. Esa vida cómoda, muelle, que se está propagando dentro de nosotros y así queremos que se encienda el fuego. Cuidado con el fuego extraño. Dios nos ayude para que de verdad haya un avivamiento en cada uno de nosotros, pero fundados en la roca firme que es Cristo, porque de lo contrario es preferible estar apagado a estar consumidos y vueltos cenizas. Que Dios nos ayude a entender estas cosas y amplíe nuestras mentes lo que mi capacidad no le haya podido expresar, pero que sea el Espíritu de Dios de verdad quien obre en cada uno de sus hijos para que haya un avivamiento legítimo en el pueblo de Dios, fundados en la roca inconmovible que es la palabra del Señor, incambiable. Que Él reciba la gloria y la honra de mi deseo.
Amén.